Lamentablemente, este es un recorrido muy largo que ha hecho la comunidad para acceder a la justicia de alguna manera, ¿no? Pese a los distintos actos que el Estado ejerció sobre ellos a lo largo de los últimos ciento y pico de años, las comunidades indígenas, y esta en particular, decidió utilizar las herramientas que ofrece la justicia en materia de reconocimiento de derechos. Lamentablemente, insisto con esto, la semana pasada conocimos una decisión de la Corte Suprema que vuelve a poner en suspenso una sentencia que les reconoció derechos, ¿no? Y en particular el derecho que tienen a tener una mejor seguridad jurídica sobre el territorio que ancestralmente ocupan. No estamos hablando de cuestiones novedosas, estamos hablando de cuestiones que ya están reconocidas en la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, ¿no? Entonces, esto en particular llama la atención, ¿no? Una justicia que reconoce derechos, pero a la vez un entramado de actores políticos, económicos y la máxima autoridad, la Procuración General de la Nación, que deciden de alguna manera negar ese reconocimiento que tanto costó a nivel judicial, ¿no? Entonces,
Claro.
lo que vemos, nosotros estamos utilizando un término que lo escuchamos también de comunidades indígenas de la Patagonia, que, bueno, cuando las comunidades están en ámbitos judiciales, pareciera ser que la cancha está inclinada, ¿no? Y no en favor de las comunidades. Y esto es un problema que estamos detectando.
Doctor Diego Morales, si uno repasa los nombres de los procuradores, de los jueces y demás, cae en la cuestión de, claro, esto es así, ¿no? Porque hay una suerte de estigmatización, en algunos casos explícito, en otros implícito, ¿no? Porque acá no estamos hablando de una comunidad que de pronto ocupa un territorio, sino que digamos, desde hace tantos, tantos años está dentro de ese terreno, de ese territorio, ¿no?
Sí, así es. Y estamos hablando también de cuestiones técnicas, ¿no? Si repasamos un poco la historia, la audiencia conoce bastante, ¿no? La historia de la comunidad Millalonco-Ranquehue. Pero en el 2012, después de muchísimos años de reclamo, el Estado relevó el territorio que ancestralmente ocupan, ¿no? Ya han existido algunos proyectos de ley en el Congreso Nacional para la entrega de las tierras de la comunidad Millalonco, no prosperaron. Y después del 2012, el Estado relevó el territorio, pero no avanzó en un reconocimiento formal más explícito, ¿no? Que de alguna manera evitase situaciones de inseguridad, situaciones de desalojo. Y de hecho, ustedes saben muy bien que en el año 2020 hubo un desalojo administrativo sobre el territorio de la comunidad Millalonco-Ranquehue, el desalojo de la huerta comunitaria que tiene la comunidad con los vecinos y las familias del barrio Los Coihues, ¿no? Y eso estableció o definió a la comunidad a iniciar una acción de amparo. Entonces, no es que estamos hablando de supuestos que podrían suceder. Son supuestos que efectivamente se concretaron, como el desalojo en noviembre del 2020 de esta huerta comunitaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de etapas, de procesos muy largos, ¿no? Que desarrolla la comunidad pensando en mejorar sus condiciones en términos formales, ¿no? En términos de un Estado que lamentablemente solo se reconoce blanco, ¿no?
Doctor Morales, ¿y qué es lo que argumenta la Corte Suprema de Justicia al ordenar no implementar esta sentencia que reconocía la propiedad de las tierras de esta comunidad?
Mire, la Corte Suprema toma dos argumentos. El primero es un argumento que planteó el Ministerio de Defensa cuando decidió apelar el fallo. El Ministerio de Defensa era uno de los órganos demandados, pero decidió no participar en el proceso. lo que dijo en la etapa de discusión en primera instancia es que en realidad la política indígena en Argentina la lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Entonces dijo, ellos como Ministerio de Defensa, como Ejército, no tienen por qué estar demandados. Ahora bien, luego la sentencia, donde se le exigió al INAI desarrollar todas las medidas necesarias para el traslado del título de dominio a favor de la comunidad, el Ejército y el Ministerio de Defensa plantearon que ahora sí la sentencia los afectaba. Ajá. Y argumentaron que ahí la escuela de montaña del Ejército de Bariloche usaba esos terrenos que eran claves para la defensa de la soberanía nacional. Claro, pero presentaron la apelación fuera de término, ¿no? Entonces la Cámara Federal argumentó que la apelación había sido mal presentada y por lo tanto no tenían derecho a instar o apelar esa sentencia judicial, sobre todo cuando habían decidido tampoco participar del proceso judicial. La Corte Suprema en rigor les da la razón y dice que efectivamente lo que está en juego acá son cuestiones vinculadas al desarrollo de las actividades del ejército, cuestiones vinculadas a la soberanía. El segundo argumento es apoyarse en una causa penal que iniciaron un grupo de diputados, ex legisladores de distintos movimientos de la Patagonia, que ustedes conocen mejor que nosotros, que tiene que ver con el consenso Bariloche, ¿no? Que decidieron impulsar una acción penal contra las autoridades del INAI y del Ministerio de Defensa que no apelaron a tiempo, ajá, supuestamente, ¿no? Esa causa penal está en trámite, el juez Rafecas ordenó el archivo de esa causa, pero la Cámara Federal dijo que había que seguir investigando. Y en función de eso, la Corte Suprema sugiere que como hay una causa penal en trámite, no se podría avanzar con la entrega del título, ¿no? Esas son las dos razones que dio la Corte Suprema para suspender la sentencia.
Bien. Ustedes desde el CEL se van a presentar, ¿no?, ante la Corte Suprema.
Sí, nos habíamos presentado antes de la decisión, en el mes de febrero, y le habíamos reclamado a la Corte Suprema que estos temas hay que resolverlos de cara a la sociedad, ¿no? Claro. A través, por ejemplo, de una audiencia pública que escucha a las comunidades indígenas, que puedan contar la historia de este reclamo, ¿no? Pareciera que todo gira alrededor de una sentencia cuando en realidad hay un proceso histórico, ¿no?, de reivindicación territorial que el Estado no reconoce, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a la Corte Suprema y volvimos a insistir la importancia de eso, ¿no?
Bien, y además una ley, ¿no? Es el momento de trabajar en leyes que reconozcan el derecho a la propiedad comunitaria indígena, ¿no?
Exacto, todo este problema, ¿no?, de la cancha inclinada que hablábamos, de las reacciones de las autoridades judiciales, pareciera en coordinación o de manera consistente con algunos reclamos de ciertos sectores económicos y políticos. Bueno, se da en un contexto muy particular, donde Argentina no tiene una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria, ¿no? Lo cual es muy grave, y la Corte Interamericana le reclamó a Argentina tener una ley de estas características.
Bien, por último, ¿cómo prosigue esto? Que imagino que también a los fines de la otra parte sirve como antecedente, ¿no? Pero ¿cómo prosigue?
Bueno, ahora el problema que consolida esta decisión de la Corte Suprema es que nuevamente los derechos territoriales de la comunidad Milialonco-Ranquehue se ven de alguna manera postergados, ¿no? Ese es el principal problema que plantea la sentencia de la Corte, que puede demorarse. Ya sabemos que la Corte puede tomarse su tiempo, ¿no?, para resolver casos, y por eso el reclamo de la comunidad y también de organizaciones sociales que acompañamos ese reclamo es que la Corte resuelva rápido, ¿no?, a partir de esta escucha abierta y activa sobre las comunidades, ¿no? Así que el escenario es incierto en términos de finalización de un proceso histórico de la comunidad, ¿no? Y eso es lo que preocupa.